análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ponga atención con este listado. Cortadas, rutas importantes de nuestro país. Acceso al puerto de Coronel, que duda cabe que la zona portuaria es tremendamente importante, pero el flujo tanto de salida como de entrada hacia la zona del puerto. La ruta 160 que une San José de Colico, esto en Curanilahue. La ruta de la Madera en Planta Santa Fe. La ruta 5 Sur, la principal arteria que conecta el sur con el norte de nuestro país, está cortada en Collipulli y en Duqueco. Duqueco corresponde ahí en el límite de la zona radio urbano de la ciudad de Los Ángeles. También la ruta Angol y la ruta Contulmo-Tirúa, esa hermosa ruta de la cordillera Nahuel Huta, también está cortada. ¿Por qué? Son principalmente corresponde a la coordinación de trabajadores forestales, tanto dueños de camiones, conductores de camiones, pionetas, todos, y es en demanda de seguridad. La verdad que ha habido un nuevo pic, porque a esta altura es como la pandemia, si uno hace un gráfico, son como pic de atentados incendiarios. Recién nos comentaban desde Radio Bio Bio de Angol, Vladimir Sáez.
En Lumaco.
Claro, se tomaron un furgón con un carro en Capitán Pastene y lo cruzaron en el camino y luego le prendieron fuego.
Claro, y si en algún momento se lleva la contabilidad de cuántas cabañas quemadas, cuántos camiones quemados, o sea, ya se perdió por la gran cantidad de víctimas que ha perpetrado estos hechos. Y uno tiene la sensación que...
Con un muerto, perdón, que de este fin de semana, además, que lo informábamos lamentablemente.
Esa persona en Carahue, el matrimonio que fue quemado al interior de su casa, se le prendió fuego a su cabaña, los dos que resultaron quemados, falleció el marido, ella todavía está en cuidado intensivo, situación crítica. Grave. Bueno, el problema, lo hemos dicho aquí, respecto a tantas cosas, es el acostumbramiento. O sea, dos, tres camiones más, tres cabañas más, y después va a ser un muerto más. Ya está este problema que lo mencionábamos aquí en los titulares, en Collipulli, con este grupo que se ha presentado armado, exhibiendo armas largas, de grueso calibre, señalando que se van a oponer al desalojo. Han ocupado un predio que además es administrado por la CONAF, o sea, vale decir, por el Estado, no es un predio particular. Y la situación, el que grupo armado se presenten y exhiban no solo su arma, sino la voluntad de oponerse a un desalojo, habla que el Estado ahí es más débil o que ellos se sienten más fuertes. Como sea, la situación tiende a seguir escalando. A ver si lo preocupante es esto, en el lapso de 1, 2, 3 años, en vez de que la situación se normalizara o tendiese a una cierta normalidad, es todo lo contrario. ¿Y esta va a ser tarea para quién? Bueno, obviamente para el próximo gobierno, porque bajo la actual administración la situación ha seguido igual o peor, que es la queja que recurrente que hay en muchas comunidades del sur.
O sea, es muy complejo todo este asunto, pero aquí ya los hechos de violencia no son aislados, evidentemente. Lo que escuchamos el día de hoy y que el gobierno siempre anuncia querellas y finalmente ya uno las informa, evidentemente, porque hay una decisión política detrás de esto. Pero en estricto rigor, cuando uno revisa las querellas del gobierno, es como, ya, se querelló. Está bien, cumple con un punto, da una señal política. Pero ¿qué efecto tienen estas querellas? Y lo digo por la querella que anunciábamos acá en Bio Bio, que presentó la delegación presidencial de la región de la Araucanía en representación del Ministerio del Interior, y que es contra los comuneros, o supuestamente comuneros mapuches, que están encapuchados y que asegura en un video, que también revelamos en Bio Bio la radio, defenderán por vía armada su territorio. BioBioTV.cl estamos viendo justamente las imágenes, están fuertemente armados, con armas largas,
con chaleco antibalas.
Con sus rostros totalmente cubiertos con pasamontaña. Para mí son una. Cómo se paran, cómo toman las armas. Yo le pregunto a los auditores: ¿cuántos de ustedes saben tomar un arma larga, un fusil de guerra? Yo no sé ni dando. A mí me lo pasan y yo, a lo mejor porque uno ve una serie, una película, los puede tomar, pero esa imagen que nos llega desde la región de Araucanía es de personas que saben lo que están haciendo.
saben lo que están haciendo y se manifiestan o se muestran como efectivamente una unidad de combate. Yo creo también eso hay que decirlo. Esta es una unidad de combate con armas largas, insisto, con que usa munición de guerra, y que si se exhiben así es porque se sienten seguros.
¿Y qué dicen en el video? Dicen, todo lo que ocurra dentro de los siguientes días será culpa de CONAF y del Estado.
No, bueno, así es fácil culpar a los otros, digamos, pero... Bueno, pero yo insisto, lo preocupante es la normalización, el acostumbramiento. O sea, que aparezcan grupos armados desafiando al Estado, diciendo que ellos son los que imponen sus leyes. Eso pasa además con el concepto de control territorial. El problema es que el concepto de control territorial, que no es nuevo, por cierto, que ha sido usado por grupos insurgentes, en muchos países eso terminó sirviendo a qué. Al narcotráfico. Y muchos de estos grupos insurgentes terminaron siendo finalmente ¿qué cosa? Peones del narcotráfico.
Claro,
guardaespaldas del narcotráfico.
Son los que.
Digamos, no estoy diciendo
que. Controlan rutas, sí, y ese es su negocio finalmente para el narco.
Y que finalmente terminan en eso. No digo que esta sea su vocación ni su intención. Pero finalmente, por la concatenación de hechos, porque se requiere financiamiento, el crimen organizado se aprovecha y termina implantándose fuertemente allí donde por alguna causa algunos creen que el despeje, o mejor dicho, la expulsión de la presencia del Estado va a servir a su causa, y termina sirviendo a otros. Y después se confunde, no se sabe quién es narco o para quién trabaja. Pero, y esto es bueno advertirlo desde ya, porque esto genera también la erosión, la distorsión de las causas que se esgrimen inicialmente. Es bueno decirlo e incluso adelantarse. Eso es uno de los temas de esta jornada. Lo otro es el anuncio oficial
de la diputada,
de una diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, de que no va a votar por el candidato presidencial de su coalición, que en este caso es la candidata Yanna Proboste, sino que va a apoyar a Gabriel Boric. Ahora, esto habla, uno podría decir, esto es nuevo. El Partido Socialista históricamente siempre tuvo tendencia interna. Maya Fernández no es cualquiera diputada. Ella es hija de Beatriz Allende, la hija política de Salvador Allende, porque Allende tenía tres hijas, ¿no es cierto? Pero la que realmente era la política era Beatriz Allende Tati, que formaba parte de un grupo al interior del Partido Socialista que eran los Helenos. ¿Por qué Helenos? Helenos. ELN. ¿Qué tiene que ver ELN? Ejército de Liberación Nacional. ¿Pero cuál Ejército de Liberación Nacional? No, el de Bolivia. El heredero del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del Che Guevara. Y ese grupo del Partido Socialista cumplió funciones importantes de logística, de apoyo a la guerrilla posterior a la del Che Guevara, el de los hermanos Peredo, incluida lo que fue la fracasada instalación de un grupo guerrillero en Teoponte, que terminó con la muerte de la mayoría de ellos, incluidos militantes socialistas chilenos que estuvieron en esa guerrilla. Maya Fernández es hija de Beatriz Allende y de Luis Fernández Oña, un agente, se van a enojar por la expresión, pero un agente cubano, un hombre del Departamento América, que formó parte del equipo de la seguridad del régimen cubano y que sirvió en Chile en la embajada de nuestro país durante la Unidad Popular. Ahora, por lo tanto, no es cualquier personaje Maya Fernández, por su historia personal. Eso es muy relevante. Nieta de Salvador Allende, representante, diríamos, de una de las corrientes al interior del PS, una la podría relacionar con algunas corrientes históricas. Y por lo tanto, porque fíjate, si hoy día un diputado del Frente Amplio dijera, en las primarias, en la primera vuelta, voy a apoyar a Yanna Proboste, eso sonaría a algo estrambótico, ¿no? A una especie de, como de excentricidad. Un personaje que... En el caso de Maya Fernández no es ni una excentricidad ni algo estrambótico, sino que puede ser más bien la expresión de una corriente subterránea, importante, consistente y bastante masiva al interior del Partido Socialista. Estoy hablando de las bases del PS, que sienten más afinidad en relación al programa, la figura, el planteamiento, la coalición que encabeza Boric, que la que encabeza Paula Narváez. Esto seguramente va a generar ruido al interior del PS. Probablemente no tanto, porque Maya Fernández es una figura sacrosanta dentro del PS, a la cual pocos, me imagino, saldrán a enfrentar. ¿Por qué? Bueno, por su historia y por lo que representa, efectivamente. Pero es muy relevante simbólicamente que sea ella la primera diputada no sé si habrá otras u otros parlamentarios del PS, pero la primera diputada que da este paso públicamente de decir, no, yo no voto por Yasna Proboste, sino que mi opción es Gabriel Boric.
Información plural, opinión independiente.